recreo.
Seguimos en secundario.
Hola, hola, chicos, chicas. Seguimos en esta clase con el profesor Sebastián sobre este 2 de abril, las Islas Malvinas, profe.
Recordando un tema que es muy importante para todos, ¿no?
Y habíamos avisado, íbamos a intentar hablar con el director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, un museo muy importante que está acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero además este director no es cualquier director, sino que es un excombatiente de Malvinas, que después escribió toda su experiencia y que de ese libro salió Iluminados por el Fuego, una película hermosa, protagonizada por Gastón Pauls y Tristán Bauer como director. Es periodista, muy buen periodista, y está en línea con nosotros. Edgardo Esteban, hola.
Hola, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día. Acá estamos con el profesor Sebastián, hablando un poquito de las Islas Malvinas, viendo por qué son argentinas, desde lo geográfico, desde lo jurídico, desde lo histórico. Y claro, queríamos preguntarte a vos, ¿qué puede ver uno en el Museo de Malvinas? ¿Ve ese recorrido?
Es un museo, para mí es uno de los más lindos de Argentina, ¿no? Uno que he podido viajar por el periodismo. Realmente es un museo moderno, activo, que estuvo un poco olvidado estos últimos años y que quisimos rescatar y empezamos a trabajar desde lo que fue el izamiento de la bandera el 27 de febrero pasado, como un emblema, un símbolo de lo que significa ver esa bandera, que es una de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Pero también pensando en todo lo pedagógico, por eso trabajamos mucho, hablamos también con el ministro Nicolás Trotta, ministro de Educación, para poder buscar justamente toda esa alternativa de cómo llegar a los jóvenes. Buscamos hacer un museo en donde estamos por estas horas reconstruyendo lo que significa la sala prólogo, una sala que tiene una pantalla 360, que cuenta toda la historia de Malvinas, no solamente lo que pasó en el 82, sino estos 500 años de historia. Malvinas cumple este año 500 años de lo que fue su primer avistamiento. Se cumplen 200 años en este año belgraniano, que se cumplen 250 años del nacimiento y 200 años de la muerte de general Manuel Belgrano, también 200 años del izamiento por primera vez del pabellón patrio en las Islas Malvinas el 6 de noviembre de 1820. Buscar un museo que tenga mucha participación en lo que significa las nuevas tecnologías, lo virtual. Por un lado también estamos rescatando la sala Zamba, la sala Pacapaca. Estamos ahí recobrando a Zamba, a la Niña, a San Martín, a Belgrano, y armando esa sábana con esa sala, con todo lo que tenga que ver con lo virtual, para que las tablets, para que los celulares, aquellos que puedan venir con sus celulares, tengan un encuentro previo con el museo. Y estamos trabajando en un museo virtual con imágenes 360 para que se conozca desde las redes, y con códigos QR para que se pueda poner y saber la carta de San Martín hablando sobre Malvinas, a todo lo que es esa historia, que habla de la fauna, habla de lo que tenga que ver con la naturaleza, lo que habla de lo que significa nuestro mar continental, lo que significa nuestros recursos naturales a nivel de lo que es la pesca o sí, los hidrocarburos, lo que significa ese mar, que también tiene una visión hacia abajo, hacia lo que es el continente blanco, hacia la Antártida, lo que significa esa historia de usurpación que lleva 137 años por parte del Reino Unido. Y desde esa perspectiva me parece que es un museo muy activo, con pantallas, con mucha interacción entre los que vienen, y fundamentalmente dándole prioridad a lo educativo. Hay una oficina de educación que le da mucha agenda a las escuelas, y después que pase esta tormenta tan difícil del coronavirus, vamos a empezar con mucha fuerza para que nuevamente recuperar justamente la presencia de los jóvenes y todo lo que tenga que ver con la pedagogía de Malvinas, para entender por qué hay este fervor en la causa Malvinas y este amor, no solamente de los que estuvimos allá como excombatientes, sino de lo que significa a nivel de la gesta de Malvinas, pero también en lo que significa la causa, en lo que tiene que ver con nuestros reclamos a nivel internacional a través de la paz, y en lo que significa lo económico, porque realmente es muy importante esos 5 millones de kilómetros cuadrados de nuestro mar austral, porque no hablamos de los ciristas, hablamos de 5 millones de kilómetros cuadrados, en donde el Reino Unido desde el año 1983 al 2015 recaudaron 147 mil millones de dólares, no estoy equivocándome.
147 mil millones, de, claro, porque ellos tienen regalías pesqueras y usan nuestro mar como si fuera de ellos.
Exactamente, toda esa zona que es 1.620.000 kilómetros cuadrados, la zona de exclusión en donde empieza a crecer el calamar. El calamar crece en aguas frías cercanas a las islas, pero se desarrolla fuera de la zona de exclusión. Ellos están tratando todo lo que tenga que ver nuestra fauna ictícola en ese aspecto, y hoy las Islas Malvinas, que es un paraíso fiscal, es el segundo lugar con mayor ingreso per cápita del planeta, cada habitante de las islas cobra 122 mil dólares por año, nada más que del impuesto que se le saca a las empresas que van a pescar, y en el último censo había habitantes de 62 países, es decir, que más de 50 países van a pescar a nuestro mar Australia, y hay barcos no solamente de China, de Rusia, de Corea, de Japón, sino también de Chile, de Brasil, de Uruguay, y creo que eso también uno tiene que trabajar para recuperar esta construcción de la patria grande, ¿no? Que es la causa Malvinas.
Claro, escuchen a Edgardo Esteban, porque no solamente te habla de ese museo, que si vienen a Buenos Aires lo tienen que ir a recorrer porque está toda la historia, y está la historia de la resistencia también y la causa Malvinas, sino que además está contando cómo hoy los ingleses utilizan nuestros recursos naturales. Y acá está Edgardo, el profesor Sebastián Merallo, con nosotros, que está enseñándonos un montón.
¿Cómo te va, Edgardo? Estamos acá en una clase programa. Mucho gusto, un honor para mí hablar con vos. Yo quería aprovechar, Edgardo, para preguntarte sobre la memoria, sobre Malvinas. ¿Cómo crees en particular que se debe construir memoria sobre Malvinas y sobre quienes estuvieron en la isla, ¿no?
La cosa es que a mí lo que más me sorprendió cuando asumí como director en enero fue que la línea de tiempo, que es la presentación del museo, faltaban situaciones como eventos históricos como las invasiones inglesas, la vuelta obligado y particularmente la resolución 2075 de Naciones Unidas, que es la base esencial que tiene el Estado argentino, ¿no? Porque Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, no una cuestión de gobierno, para reclamar el diálogo que se le está pidiendo desde Naciones Unidas al Reino Unido y que sistemáticamente se niega a hablar. Y me parece que, como dice el querido León, que vamos a sacar un video sobre el 2 de abril con el León cantando, solo le pido a Dios, que íbamos a hacer un recital con él en las afueras del museo para relanzar el museo el 2 de abril con Miss Bolivia, con los Tipitos, con la Charo, y bueno, la situación que estamos viviendo sí. Llegó a esta cuestión de tenerlo a León por lo menos desde su casa. Él habla, todo está guardado en la memoria, ¿no? Y tenemos que trabajar en esa construcción colectiva, porque cuando hablamos de esta pasión de la causa Malvinas, hablamos de un sentimiento, más allá de lo económico que recién hablamos, o de lo que tenga que ver con las relaciones internacionales. Hablamos de, no sé si hay otro tema que nos una tanto como Malvinas al pueblo argentino. No hay una ciudad, un pueblo, recién hablaba con los estudiantes de la isla Martín García.
Sí.
Que hicimos una teleconferencia con los estudiantes allá, iba a ir la semana pasada a la isla a charlar con ellos, con la escuela, ¿no?, de la isla Martín García. Y ahí también hay un homenaje, hay un recuerdo, hay un monolito, una plaza, una calle, un lugar que haga honor a los héroes de Malvinas que están enterrados en el cementerio de Darwin, o que recuerden y marquen lo que significa Malvinas. Y de esa perspectiva no hay un equipo de fútbol que no tenga en sus hinchadas una bandera con la... A mí, cuando voy a ver a River, la bandera más grande es la de las Malvinas. No hay un cantante de rock. Otro día estaba hablando con Manu Nieto, que está componiendo ahora porque no tiene una canción de Malvinas, y me pidió que lo subamos en armar su videoclip. Y hay todavía y ha pasado el tiempo, pero esa mística es parte de lo que es la realidad, de lo que sentimos. Entonces, poder expresar y transmitir a las generaciones venideras el rol del museo, que sea un museo abierto, que sea un museo bien dinámico en las tecnologías, en que estos celulares que usamos todos, pero que usan los millennials, pueda tener esa interacción. Nosotros inauguramos toda nuestra página de Instagram, no tenía página de Instagram en el museo. Y es una página para los jóvenes, y vamos a trabajar en muchas actividades para justamente incorporar a los jóvenes y hablar sobre el medio ambiente, sobre el ambiente sustentable, ¿no?
En principio, entonces, a los que estén escuchándonos desde distintos puntos del país, pueden entrar al Instagram, ¿no?, de @museomalvinas, ya. Y entonces, y de alguna manera, y ver si enganchan también a León Gieco, ¿quién te dice? Y Edgardo Esteban, que tiene mil historias y que supo hacer de esta pesadilla que vivió en las Islas Malvinas, supo de alguna manera hacerlo historia y hacerlo relato y llevarlo y conmovernos desde el arte también. Pero vos, ¿hay algún día que no pienses en la guerra, Edgardo?
Mira, a mí volver a las Islas en el 99 fui el primer paciente que volvió, pues justamente en el conflicto con que había Chile, que lo habían detenido a Pinochet en el Reino Unido y pudimos volver los ciudadanos del continente a nuestras islas. Para mí fue como curar, pero el libro fue como poder exorcizar mis fantasmas, ¿no? Poder de alguna forma darme cuenta que había un tiempo presente, no quedarme en 82. Para mí Malvinas es una parte de mi historia. Yo, como dice Walt Whitman, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y yo aprendí la vida en este contexto y en este tiempo que estamos teniendo, en este presente tan trágico y tan triste, saber que hay un tiempo de esperanza y de que todo pase y que esta tormenta del coronavirus va a pasar y que podemos apostar por la vida. Y siempre aposté por la vida y fundamentalmente mirando a los jóvenes, no a las generaciones venideras, mirando a esta juventud que está en la marcha sobre el cambio climático, en la marcha sobre la violencia de género, en la marcha sobre la mujer y sobre todo este proceso que estamos construyendo y que es un ejemplo y que nos tienen que marcar el rumbo a los grandes que nos creímos, siempre ser superiores a esta juventud que de alguna forma transmite esa luz de esperanza. Y me parece que es fundamental eso. Yo no me quedo en el 82. Me quedo en un presente y siempre mirando hacia el futuro. Y creo que esa es la dinámica que también uno trata de transmitir en el museo y va a ser el gran objetivo, que sea un museo para todos, para todas, para todes, que podamos participar, que podamos hablar, que podamos entender que el disenso nos tiene que enriquecer y no generar esta cuestión de confrontación permanente. Y creo que de alguna forma es el faro que a mí me guía, ¿no? Lo que significa ese lugar donde está el museo, en el sitio de la memoria, esa lucha de las mujeres con sus pañuelos blancos como parte de lo que es la verdad, la memoria, la justicia y, bueno, en este caso, la lucha por la soberanía de nuestras Islas Malvinas.
Edgardo, Sebastián, ¿te hago una pregunta más, puede ser?
Sí, por favor.
De los sitios de memoria que hay sobre Malvinas, ¿cuál es el que a vos más te representa o el que te parece que representa mejor o fielmente lo que sucedió ahí en Malvinas?
Hoy tengo que decir sin duda que el museo, ¿no? Pero porque cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su mirada. A mí hay lugares que me parecen a veces como el cenotafio, que por ahí ha como igualado, y creo que hubo gente que tuvo distintas responsabilidades en Malvinas y me hubiese gustado en eso también debatir y profundizar. Creo que lo importante no es hacer un relato único de la historia, no es que iluminado por el fuego la única verdad de Malvinas, es una de las tantas. Y creo que el relato colectivo se hace con todas esas historias, con todas esas miradas. Y el museo, como se lo construyó y como se lo planteó, justamente es poder tener esa pluralidad de voces en un lugar emblemático, en un lugar muy singular, que seguramente pronto será patrimonio de la humanidad. Como es Auschwitz y como un símbolo de lo que se vivió en un pasado para marcar lo que no hay que volver a repetir como nación para seguir creciendo y lo que sí tenemos que seguir construyendo. Y en ese aspecto, gracias también a las trabajadoras y trabajadores del museo, hay una memoria viva sobre Malvinas y ese sentimiento, que como te decía antes, no es solamente el 82, es toda la historia de Malvinas en todos sus contextos y aspectos. Y el 10% será el conflicto bélico, pero el otro 90% que tiene el museo es para justamente rescatar esta pertenencia y por qué tenemos que seguir reclamando y en algún momento ver flamear la bandera celeste y blanca en nuestras Islas Malvinas nuevamente, porque es mucho de historia. Cuando hablas de 147 mil millones de dólares y pensás cuántas escuelas, cuántos respiradores, cuántas camas, cuántos hospitales de campaña se podrían estar utilizando con esos fondos que se lleva el Reino Unido, porque sí, esa perspectiva de imperio y que ellos ya están trabajando, dando permisos hasta el año 2046, pensando en lo que va a ser la discusión del Pacto Antártico, y si vos ves la Antártida en lo que tenga que ver con la reserva no solamente de alimentaria, hidrocarburífera, sino también científica y fundamentalmente del agua dulce, ellos ya tienen del otro lado a Australia y a Oceanía, que son aliados, son parte de la corona británica, Entonces, ellos están pensando siempre en el futuro, nosotros tenemos que pensar en ese futuro y apostar y hacer entender a las generaciones venideras este presente y este amor profundo por Malvinas, pero que no es solamente un sentimiento, sino que hay muchas cosas en torno a lo que significan estas dos siglas.
Escuchamos a Edgardo Esteban. Gracias, Edgardo. Emociona tu relato y gracias por toda esa sabiduría que nos estás entregando en esta clase radial, en este 2 de abril atravesado por la pandemia, en este 2 de abril muy especial. Gracias, Edgardo.
No, gracias a ustedes por llamar.
Muchas gracias.
Acá estamos y acompañamos este maravilloso proyecto que es esta radio.
Apenas termine, iremos todos los que podamos allí al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dirigido por Edgardo Esteban, excombatientes, escritor de Iluminados por el Fuego, periodista toda su vida y un defensor acérrimo de la soberanía en Malvinas. ¡Ah, fuerte!
Increíble, la verdad, muy linda experiencia.
Sí, y me parece que estaría bueno escuchar, como él decía, a su amigo, a León Gieco, y escuchar esa canción que dice que todo está guardado en la memoria.
Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.
Esa canción, Todo está guardado en la memoria, de León Gieco. Uf, qué clase, profe, porque uno piensa en Malvinas y se emociona.
Muy bueno haber escuchado a Edgardo Esteban, que es además director del museo, es un veterano de Malvinas y está muy bueno escuchar su experiencia en primera persona, ¿no?
Sí, sabés que, bueno, y hablaba de que el museo es uno de sus lugares favoritos, pero también decía que hasta en la isla Martín García y en cualquier lugar, fíjate, pensá en tu casa, hay una calle que se llama Malvinas, hay algún sitio, ¿no? Hay algún lugar.
Sí, muchas veces, bueno, vemos a estos altares de la memoria que funcionan como altares de la memoria popular. Y está bueno siempre pensar a la memoria como un lugar de construcción y como algo que no es espontáneo, sino que justamente se construye, ¿no? Nosotros tenemos que construir la memoria y para eso, bueno, en la historia tenemos los archivos, los monumentos, los nombres de las calles, las fechas particulares. Es importante entender eso, que hay que construirlo.
Sí, porque si no, uno a veces no sabe por qué se llama determinada calle así y detrás de ese nombre hay toda una historia. Y fue alguien súper importante para la construcción de la Argentina.
Y también, bueno, siempre que vemos un sitio de memoria, está bueno pensar quién lo construyó, quién determinó qué y cómo es importante recordar, ¿no? Porque siempre la memoria, así como dijimos, bueno, que es un terreno de disputa, hay memorias contrapuestas, digamos, también, ¿no? A veces en los sitios de memoria.
Claro, incluso, bueno, como fue los billetes, ¿no? Cuando se decidió poner animales en vez de nuestros próceres. También eso es disputa de sentido, ¿no? Porque se le da quizás más prioridad a algo que a otra cosa que tiene que ver con la historia y nuestra identidad. Yo pensaba en los sitios y yo me crié en Río Gallegos y ahí hay un monumento hermoso en la ría de Río Gallegos, ahí en la Patagonia, en Santa Cruz, que es un aviador y un Mirage, como dos alas así que salen, porque la Fuerza Aérea fue la fuerza más valiente, quizás si la Armada y la Marina no estuvieron a la altura porque hubo violaciones a los derechos humanos y hay muchas cosas que les dicen. La Fuerza Aérea, con sus Mirage, fue muy valiente y recuerdo ese lugar porque además me tiraba en bicicleta también. Y entonces quizás podemos invitar a los chicos a pensar ese sitio, ese monumento, ¿no?, de Malvinas.
Sí, la verdad que estaría muy bueno y, bueno, también ahí, como vos dijiste, la memoria habla múltiples lenguajes, ¿no? O sea, desde los billetes hasta estos sitios que recordamos sobre la memoria. Les vamos a proponer un ejercicio en base a esto, si te parece.
Dale.
Para que anoten ahí en casa. El ejercicio se basa en investigar cómo son recordados y homenajeados los excombatientes en sus localidades. Como esto lo vamos a pasar para todo el país.
Sí.
En la localidad de cada uno se tienen que fijar si hay placas o monumentos en su honor, o si hay calles, teatros, edificios públicos que llevan el nombre o están presentes en la vida cotidiana y que tengan la huella de alguna manera de los veteranos o los excombatientes o los caídos en Malvinas. Y bueno, para ello les sugerimos que elijan uno y que traten de escribir un texto que lo describa, lo analice, lo interprete y quizá también si se pueden remontar a la historia de quién lo construyó, quién lo mandó a hacer, y eso estaría buenísimo.
Bueno, genial. Entonces hay tarea. Yo me voy a acordar y voy a averiguar del monumento de Río Gallegos. ¿Y sabés qué se me viene a la cabeza? Qué loco en este 2 de abril tan especial en donde estamos en nuestras casas y tenemos que estar. Que en ese momento, en la guerra, yo tenía 5 años, estábamos cerca de Malvinas porque es la ciudad más cercana y entonces teníamos que estar todo el tiempo en casa, apagábamos las luces. Yo no entendía bien por qué mi papá ponía frazadas en todas las ventanas y no podíamos salir. Y había una sirena que pasaba y nos decía que todos teníamos que estar en casa porque Gallegos podría ser atacado por los ingleses. eso lo vivimos los que estábamos cerca de Malvinas, ¿no? Y ahora se me vino eso a la memoria en este día tan especial, en este 2 de abril. Bueno, es un 2 de abril para pensar, para buscar los sitios, para preguntarle a tu papá, ¿conociste un excombatiente? Y para conocer la historia de ese valiente que combatió en Malvinas, ¿eh? Y recuerden que todo lo que estamos hablando acá con el profe, con Sebastián Merallo, está en www.seguimoseducando.gov.ar. También en nuestro Instagram, ¿no?
También nuestro Instagram, Seguimos Educando, así directamente aparece. Así que bueno. Y para cerrar el programa me gustaría aclarar,
¿sí?,
que esto, bueno, quedó claro también a lo largo del trayecto, pero que defendemos la recuperación por la vía diplomática siempre nosotros, ¿no? Y basados en el derecho internacional, así que bueno, respetamos también el modo de vida de los isleños, pero reclamamos nuestra soberanía, ¿no?
Ahí está el profe diciendo que reclamamos la soberanía y que las Malvinas son argentinas.
Por supuesto.
Bueno, ya saben, seguimoseducando.gov.ar, el sitio que les permitirá ampliar la información. La navegación, recuerden, no consume datos. Sabemos que está difícil la conexión, sabemos que muchos ni siquiera tienen el celu para poder comunicarse, pero de alguna manera la idea es llegar a sus casas, acompañarlos, acompañarlas a través de las emisoras que tienen base en Radio Nacional y sus 49 filiales, y con este amplio espectro rural, llegar a todos lados, mandarles un beso grande. Estamos con ustedes. Y agradecerle al profe, ¿eh? ¿Qué clase te mandaste, ¿eh?
Muchas gracias, Gisela.
Gracias, Sebastián Merallo, nuestro profesor de historia. Nos encontramos mañana a la misma hora con otra clase de Radio Escuela. Y los dejamos con un temazo, porque también estamos aprendiendo de artistas, ¿eh? Hoy escuchamos a León Gieco y nos vamos a ir con Charly García, maestro. Si pueden, escuchen toda su obra y escuchen este tema. No bombardeen Buenos Aires. Chau.